Imaginemos la escena. El equipo técnico de una empresa se ha pasado, no sé, las últimas 2 semanas diseñando el agente de voz con inteligencia artificial definitivo.
Sí, el típico proyecto estrella.
Tal cual. Han pulido el prompt hasta la obsesión. Han elegido una voz sintetizada que suena increíblemente humana, con sus pausas, sus respiraciones, todo. Y le dan a iniciar en el navegador. Hacen un par de pruebas con el micrófono del ordenador y el resultado es espectacular. Da el pego totalmente.
Parece pura magia, claro.
Exacto. Y en ese preciso instante, alguien en la sala dice: bueno, listo, ya hemos montado nuestro agente de IA, esto lo enchufamos mañana y a funcionar.
Y ese es justo el momento en el que toda esa ilusión, digamos, de Silicon Valley choca frontalmente contra el muro de hormigón de la telefonía de toda la vida.
Madre mía, qué golpe más duro suele ser ese.
Es que es un golpe de realidad, porque lo que tienen ahí no es un agente operativo. A ver, ¿es un cerebro brillante? Sí, pero flotando en un frasco de formol dentro de un laboratorio. Está completamente aislado, por muy bien que hable, ¿eh? Ese sistema no puede ni emitir ni recibir una sola llamada telefónica real.
Ese es el gran espejismo del sector ahora mismo, estoy convencida. Y por eso, la inmersión a fondo de hoy tiene una misión muy, muy clara. Queremos derribar el mito de que montar un agente de IA se hace en una tarde.
Totalmente.
Basándonos en la experiencia real y en el análisis del artículo de Mili Pérez sobre cómo conectar un agente de voz a la telefonía real, vamos a ver qué hace falta para sacar a ese agente del laboratorio. Porque, a ver, crear la personalidad y el guión es la parte divertida, pero la fontanería telefónica, tirar los cables digitales para que el sistema hable con el mundo real, eso ya es bajar a las trincheras.
Eso es meterse en el barro. El problema de base es que se suele meter todo en el mismo saco, cuando en realidad el agente de IA y la telefonía son dos sistemas informáticos diametralmente opuestos.
O sea que no tienen nada que ver.
Nada. Plataformas estupendas como Retail AI, Eleven Labs o Ultravox o Vocals hacen un trabajo de orfebrería pura. O sea, te gestionan la transcripción en tiempo real, conectan con el modelo de lenguaje para pensar la respuesta y sintetizan el audio.
Construyen la conversación, digamos.
Eso es, construyen la conversación. Pero hay algo fundamental que no son. No son operadores de telecomunicaciones. No tienen infraestructura en la red pública.
Claro. Pero quien está haciendo las pruebas ve que la plataforma le da un botoncito de llamar o incluso le asigna un número temporal y asume que el puente ya está construido por arte de magia.
Ya, es una trampa visual. Ese puente hay que levantarlo a mano. El viaje que hace el audio no tiene nada de mágico, ¿eh? Si diseccionamos una llamada entrante, el proceso tiene 5 saltos muy marcados, donde, ojo, si uno solo falla, se cae todo.
A ver, repasemos esos 5 saltos para quienes nos escuchan.
El orden es la clave de todo el proyecto. Pensemos en alguien que marca un número desde su móvil en la calle. Ese es el paso 1. La persona a la que le da exactamente igual si al otro lado hay un humano o un clúster de servidores.
Lógico. Yo cuando llamo a una empresa no pienso en su infraestructura.
Exacto. En el paso 2, esa llamada entra en la PSTN, que es la red telefónica pública conmutada. O sea, las antenas, los cables submarinos, la red analógica de toda la vida.
Y ahí es donde la llamada tiene que encontrar su destino digital, ¿no? Ese sería el tercer paso, la infraestructura del proveedor de voz.
Tal cual. La llamada llega al proveedor de telefonía que aloja el número virtual de la empresa. Este proveedor tiene que coger la señal telefónica y enrutarla. Y aquí llegamos al paso 4, que es el puente crítico, la conexión SIP.
El famoso SIP.
Sí, es el túnel seguro por Internet que une la red telefónica del proveedor con los servidores donde vive la inteligencia artificial.
Y finalmente, entiendo que en el paso 5, el audio cruza el túnel, llega a la plataforma del agente, se transcribe, la IA lo procesa y genera una respuesta. Y esa respuesta hace exactamente el camino inverso para llegar al oído de la persona.
Has descrito el ciclo perfecto. Y lo fascinante de esto es que todo este viaje de 5 etapas, de ida y vuelta, tiene que ocurrir en milisegundos para que la conversación no tenga ese lag insoportable que te hace pisarte con el interlocutor.
¡Uf! ¡Qué rabia da eso de hablar a la vez por culpa del retardo!
Es malísimo para la experiencia. Y todo requiere una sincronización perfecta. Fíjate, si la red telefónica manda la señal, pero el puente SIP está mal configurado, el teléfono de la calle dará señal de comunicando. Si el puente funciona, pero la plataforma de la gente está caída, habrá un silencio absoluto al descolgar.
O sea, no hay término medio.
Ninguno. O los 5 eslabones de la cadena funcionan o no hay servicio.
Mencionabas antes el término conexión SIP y creo que este es el momento perfecto para entrar de lleno en la sopa de letras técnica. Porque cuando alguien se pone a buscar materiales para construir este puente, se encuentra con un argot que parece diseñado para confundir.
Sí, sí. Estelita.
Número virtual. Línea SIP. SIP trunk. Yo tengo la teoría, de que la mitad de las veces en las reuniones de empresa alguien exige contratar un SIP trunk simplemente porque la palabra trunk suena imponente.
Suena algo enorme, sí. Impone mucho respeto. Pero utilizar estos términos como sinónimos es el primer error grave de arquitectura. A ver, un número virtual es sencillamente la fachada. Es el identificador numérico que la gente marca, pero no está atado a un cable de cobre en la pared de una oficina. Apunta directamente a la nube.
Es la cara visible de la empresa, vaya.
Exacto. Y por cierto, regla de oro para cualquier despliegue inicial. Jamás, y repito, jamás, se hacen experimentos portando el número principal de atención al cliente. Se contrata un número virtual nuevo y aislado para romper cosas sin dejar a la empresa incomunicada.
Ay, por favor, sí. Fundamental. Vale, el número es la identidad pública. Pero la confusión real viene con los conductos por donde viaja la voz, donde trazamos la línea técnica entre una línea SIP y un SIP trunk.
La diferencia radica en la autenticación y sobre todo en la capacidad. El protocolo SIP, que viene de Session Initiation Protocol, es básicamente el lenguaje estándar de Internet para abrir, mantener y cerrar una sesión multimedia, como una llamada.
Vale.
Una línea SIP suele funcionar con un usuario y una contraseña básicos. Es lo que configuras en un teléfono de mesa moderno o en un programa del ordenador para que un solo empleado haga sus llamadas.
Un conducto individual, para entendernos.
Eso es. Sin embargo, un SIP trunk es un enlace troncal. No autenticas a un usuario individual, sino que autenticas una dirección IP de una infraestructura entera como una centralita. El trunk está diseñado estructuralmente para soportar docenas, cientos o miles de llamadas simultáneas fluyendo por el mismo tubo.
Claro, o sea que no se elige un SIP trunk por estética verbal para quedar bien en la reunión.
Exactamente. Se elige porque el volumen de tráfico de la gente de IA va a requerir una autopista de múltiples carriles y no un caminito comarcal.
Entendido el puente y la autopista. Ahora hay que decidir quién conduce y hacia dónde. Empezar por recibir llamadas suele ser el entorno más controlado, pero a mí me llama muchísimo la atención el pánico que entra en las organizaciones al dar este paso.
Miedo escénico, lo llamo yo.
Totalmente. Existe un miedo casi irracional, basado en la falsa creencia de que si metes un agente de IA, este tiene que absorber, por decreto, el 100% de las llamadas desde el minuto uno, como si fuera una sustitución radical y despidieras a todo el mundo.
Y ese es un enfoque de todo o nada que paraliza muchísimos proyectos, ¿eh? La realidad de la telefonía moderna es que la IA entra como una herramienta modular, no como un dictador absoluto. De hecho, a la hora de gestionar llamadas entrantes, existen cuatro estrategias de enrutamiento, y ninguna obliga a quemar las naves.
A ver, la primera sería el desvío total, que es mandar todo el tráfico a la gente. Pero asumo que esto solo tiene sentido para una campaña muy concreta o un número secundario que se acaba de crear, ¿no? Nunca para la cabecera principal de una empresa viva.
Efectivamente, mandar todo el tráfico principal a una IA recién nacida es una temeridad absoluta. La segunda estrategia es mucho más inteligente para empezar, ¿eh? Es el desvío por rebose o no respuesta.
Ah, esta me gusta. ¿Cómo funciona?
Pues el número sigue sonando en los teléfonos del equipo humano, pero si a los 20 segundos nadie descuelga porque hay un pico de trabajo, la llamada rebosa hacia la IA para que el cliente no se quede escuchando un tono infinito. Así se captura la oportunidad.
Qué bueno, eso alivia muchísima presión al equipo. La tercera opción supongo que va por la misma línea de complementar, que sería el desvío por calendario.
Exacto.
El equipo humano atiende en horario comercial y cuando dan las 6 de la tarde o llega el fin de semana, la IA toma el control para agendar citas, cualificar leads o registrar incidencias urgentes.
Esa es probablemente la de mayor retorno de inversión inicial. O sea, el ROI se nota rápido. Y la cuarta estrategia es la coexistencia total. El enrutamiento por tipo de llamada. Y aquí es donde demostramos que la vieja centralita telefónica, la famosa PBX, se niega a morir.
Hombre, es que la centralita sigue siendo la jefa.
La directora de orquesta. Es la que pone el menú inicial de pulse 1 para ventas, pulse 2 para horarios.
A mí me gusta plantearlo con la dinámica de un hospital. Fíjate, la centralita no es más que el triaje de enfermería en la puerta de urgencias. Evalúa quién entra y decide a qué pasillo va.
Y en este modelo, el agente de IA no es el director del hospital ni sustituye al personal humano. Es simplemente un médico especialista más en la plantilla.
Qué buena comparación, sí.
El triaje le manda los casos de consultas rutinarias y manda al cirujano humano los casos complejos que la máquina no puede tratar.
Es una analogía muy precisa, porque resalta el concepto de derivación y nos lleva a un punto crítico de la implementación.
Claro, porque la pregunta inevitable es ¿qué pasa cuando ese médico especialista de IA se encuentra con un caso que no sabe tratar? ¿Qué ocurre si la base de datos no responde, si el cliente se pone a hablar en una jerga incomprensible o simplemente si se enfada mucho? ¿Dejamos al cliente en un callejón sin salida discutiendo con un bot?
Si se hace así, el proyecto ha fracasado estrepitosamente. Un agente sin reglas de transferencia es un peligro en producción. O sea, la infraestructura tiene que estar configurada para que la IA sepa cuándo callarse y devolver la llamada a la red.
Fundamental saber callarse.
Totalmente. Hay transferencias directas a otro departamento o transferencias con contexto, donde la IA hace una pausa, conecta con un humano y le dice en privado: «Oye, tengo este cliente al teléfono, está muy molesto por un retraso en el envío número tal», y luego ya pasa la llamada.
¡Qué nivel de detalle!
Siempre, por obligación técnica y de experiencia de cliente, tiene que haber una vía de escape hacia el equipo humano.
Vale. El terreno de las llamadas entrantes parece estar lleno de redes de seguridad si se configura bien. Pero vamos a darle la vuelta a la tortilla. Hablemos de llamadas salientes. Porque la idea de conectar una IA a una base de datos de 10.000 contactos y decirle, oye, llama a todos para confirmar su cita, suena súper eficiente. Pero intuyo que es la receta perfecta para derretir los servidores de la empresa en 3 segundos.
Es el escenario de colapso más común. Y ocurre porque, al salir de la telefonía tradicional y entrar en el software, se difumina la diferencia entre dos métricas que son el motor del sistema, los canales y el CPS. Quien no domina estos dos conceptos tumba su propia infraestructura en un abrir y cerrar de ojos.
A ver, traduzcamos esto, porque sé que mucha gente los usa de manera intercambiable y no tienen nada que ver. Para entenderlo, imaginemos que toda la infraestructura telefónica de la empresa es una discoteca de moda.
Vale, compró la metáfora de la discoteca.
Los canales representan la concurrencia. Serían el aforo máximo de la discoteca. Si el sistema tiene contratados 50 canales, caben exactamente 50 llamadas simultáneas. Y punto. Si intentas meter la llamada 51, se queda en la calle, el sistema da error.
Siguiendo con la discoteca, el CPS, que significa calls per second o llamadas por segundo, no tiene nada que ver con el aforo. Tiene que ver con la velocidad en la puerta.
El portero.
El portero, exacto. Es el ritmo al que el portero permita entrar a la gente. Deja pasar a 5 personas cada segundo, a 10. Esa es la velocidad a la que el sistema informático está disparando nuevas llamadas hacia la red telefónica.
Y aquí está la trampa matemática para mí. Porque si tienes un portero rapidísimo, un CPS alto, metiendo a 5 personas por segundo, pero resulta que la gente se queda vallando dentro muchísimo tiempo. O sea, la duración media de la llamada es larga. Vas a llenar el aforo de canales rapidísimo.
Hay una fórmula implacable, ¿eh? El CPS multiplicado por la duración media de la llamada te da la concurrencia real que necesitas en ese momento.
Claro, matemáticas puras.
Y es ahí donde las matemáticas rompen el sistema. A ver, si lanzas 2 llamadas por segundo y cada conversación con la IA dura unos 40 segundos, necesitas sostener 80 canales simultáneos constantes.
80 canales de golpe.
Y si tu proveedor solo te da 30 canales, acabas de saturar tu propia red y el 60% de tus llamadas fallarán antes siquiera de dar el primer tono.
¡Ostras!
Por eso entra en juego un tercer concepto vital que es el pacing.
El regulador de entrada, para que no lleguen 5 autobuses de golpe a la puerta de la discoteca, ¿no?
Exacto. Un software de automatización puede leer 10.000 registros de una base de datos en 1 milisegundo. Si no hay un motor de pacing, el software manda la orden de llamar a los 10.000 a la vez. El pacing es la lógica que le dice al sistema, frena, mira los canales libres, lanza solo 2 llamadas, espera un segundo, lanza otras 2.
¿Dosifica el esfuerzo?
Administra el flujo para no saturar ni tu aforo, ni la paciencia del proveedor SIP. Que ojo, ante un pico masivo sin sentido, te puede bloquear por considerarlo un ataque de denegación de servicio. Te cortan el grifo y adiós muy buenas.
Lo que demuestra que a la hora de contratar el proveedor telefónico, irse al que ofrece la tarifa del céntimo por minuto más barata en su web es jugar a la ruleta rusa.
Totalmente.
Si no te garantiza canales suficientes ni te soporta picos de CPS, la campaña entera se va al traste. Porque sabemos que la escala existe, ojo. He visto casos documentados. En el artículo mismamente mencionaban el de Jorge Tomás en El Sector. Manejan infraestructuras que han emitido más de 18 millones de llamadas con agentes. O sea, los tubos para no ver ese volumen brutal de agua existen, pero hay que saber dimensionarlos.
El volumen es escalable, eso por supuesto. Pero la regla de la infraestructura de redes es inmutable. La capacidad máxima real de tu sistema siempre será la del componente más débil que tengas en la cadena.
Como una cadena, claro, el eslabón más débil.
Eso es. Puedes tener el agente de IA más rápido del mundo, que si tu troncal SIP solo admite 5 canales, tu techo absoluto son 5 llamadas a la vez.
Bien, pues supongamos que ya hemos calculado los canales, el pacing funciona de maravilla y estamos listos para lanzar miles de llamadas sin prenderle fuego a la sala de servidores. Entramos en un terreno que no es puramente técnico, pero que puede hundir a la empresa por la vía rápida. La legislación.
Uf. Este tema da miedo.
Concretamente, la normativa en España sobre la identidad de quien llama.
Claro, el identificador de llamada, el famoso CLI por sus siglas en inglés, ha dejado de ser un tema meramente técnico para convertirse en el epicentro de la legalidad. Cuando un agente hace una llamada saliente, el número que aparece en la pantalla del destinatario tiene que cumplir una normativa que en España se ha vuelto extremadamente estricta. Hay dos fechas grabadas a fuego.
A ver.
La primera fue el 29 de junio de 2023.
Esa fue la que estableció el derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas a menos que el usuario hubiera dado su consentimiento previo y expreso, ¿cierto?
Así es. Cambió por completo la carga de la prueba. Ya no es el usuario quien tiene que apuntarse a una lista Robinson o similar para que no le llamen. Es la empresa la que tiene que demostrar que tiene permiso explícito para llamar.
Un cambio gigante.
Pero el verdadero terremoto técnico llega con la segunda fecha, que es el 7 de junio de 2025. Ese día entra en vigor la prohibición total en España de utilizar numeración móvil para servicios de atención al cliente y para llamadas comerciales no solicitadas.
Ojo con esto. Eso es un golpe directo a la línea de flotación de muchísimas estrategias dudosas. Porque durante años, la táctica de muchos call centers, y ahora de automatizaciones con IA, ha sido enmascarar su salida detrás de un número que empieza por 6.
Claro, el típico 600 algo.
Exacto, querían parecer un teléfono particular, un repartidor de paquetes, un vecino, para aumentar la casa de respuesta engañando al usuario para que descolgara. A partir de esa fecha, si se usa automatización masiva o comercial, se acabó esconderse detrás de un móvil.
Es un cambio de paradigma brutal en el sector. Y aquí hay un matiz legal que es absolutamente brillante y que muchísimas veces se pasa por alto en las reuniones técnicas.
¿Cuál es?
Cumplir con la normativa técnica del identificador de llamada no te da un escudo legal automático. Son dos raíles de la misma vía. Tener el número configurado correctamente y usar una numeración fija o geográfica permitida, ese es el raíl técnico. Pero tener el derecho legal, el contrato o el consentimiento explícito de esa persona en concreto para que tu IA le llame, ese es el raíl legal.
Claro.
O se cumplen los dos simultáneamente, o la campaña es 100% ilegal. Usar una IA súper avanzada no exime a nadie de la ley de telecomunicaciones.
Queda clarísimo. La tecnología acelera el proceso, pero no cambian las reglas del juego civil. Entonces, recopilando, hemos visto que hay que unir dos mundos, que hay que dimensionar la tubería con el SIP trunk, que hay que controlar la velocidad con el pacing para no saturar y que hay que usar identificadores legales. Madre mía, para que a nadie le explote la cabeza intentando implementar todo esto de golpe, hace falta un mapa o algo.
Y existe. De hecho, existe una hoja de ruta, una especie de despliegue en 7 fases para no paralizar la empresa en el intento. Es una ruta basada en el sentido común, pero que sorprendentemente casi todo el mundo intenta saltarse.
Pues repasémosla rápidamente para quienes nos escuchan.
Venga. La fase 1 es definir el caso de uso con precisión quirúrgica. ¿Qué va a hacer exactamente el agente? La fase 2 es innegociable. Contratar un número de prueba exclusivo. Nada de tocar la centralita real. Fase 3. Configurar y testear a fondo las llamadas entrantes, probando latencias y reconocimiento de voz. Fase 4. configurar las salientes y cuadrar todo el tema del CLI y los canales que acabamos de hablar.
Y entiendo que solo después de pasar todo ese laboratorio, entramos en la fase 5, que es empezar con llamadas reales, pero de forma muy parcial. A lo mejor solo un desvío fuera de horario o solo aplicarlo al departamento de devoluciones y ya está.
Exactamente. Contención de daños. La fase 6 es medir todo el rendimiento de ese entorno parcial de forma obsesiva. O sea, ¿cuántas transferencias fallan? ¿Se corta el audio a mitad de frase? Y la fase 7, el escalado final, tiene una norma estricta. Subir solo una variable a la vez.
¿Una a la vez, claro?
Sí, porque si vas a aumentar el volumen de llamadas un 50%, no cambies el guión de la IA ese mismo día. Si algo se rompe, nos hablas cuál de las dos cosas ha sido la culpable.
Oye, sobre la fase 2, la del número de prueba, me resulta fascinante el factor humano aquí, porque hay una tentación tan gigantesca de saltarse ese paso. Parece que en cuanto la IA enlaza dos frases con sentido en el simulador, hay una necesidad física de conectarla directamente al número principal de atención al cliente el primerísimo día.
Es pura impaciencia tecnológica. Y te lo digo porque lo he visto mil veces. Ven el potencial, alucinan y quieren rentabilizarlo inmediatamente. Pero es un salto al vacío con los ojos vendados. Por eso, antes de dar ese salto, cualquier equipo técnico debería enfrentarse a las cuatro preguntas de vida o muerte. Es el test definitivo para saber si el agente de IA está realmente preparado para salir a producción.
Vamos con esas cuatro balas. ¿Cuál es la primera?
Primera. ¿Qué número de teléfono exacto se va a mostrar y estamos 100% seguros de que cumple la normativa legal vigente?
Vital. Segunda.
Segunda. ¿Cómo se va a conectar físicamente a la red? O sea, ¿hablamos de una línea SIP aislada, de un trunk integrado en nuestra PBX, de un desvío de operador?
Tercera bala.
Tercera. ¿Qué volumen máximo en canales concurrentes y en llamadas por segundo va a soportar nuestra infraestructura antes de dar error?
El famoso aforo y el portero. ¿Y la cuarta?
Y la cuarta, y para mí la más importante de todas. ¿Qué ocurre exactamente cuando la gente falla? ¿Se queda en silencio, no entiende el acento o la base de datos se cae de repente?
Madre mía, la vía de escape.
Exacto. Si al formular estas preguntas en una reunión la respuesta a cualquiera de ellas es un silencio incómodo o un típico ya lo iremos viendo sobre la marcha, hay que paralizar el despliegue de inmediato.
Es que ese ya lo iremos viendo es la antesala del desastre absoluto en telecomunicaciones. Creo que si hay una idea que debe quedar marcada a fuego tras este análisis a fondo, es que escribir un prompt ingenioso y elegir una voz bonita es solo la superficie, es la punta del iceberg.
Tal cual.
La verdadera ventaja competitiva, lo que diferencia un experimento que se cae a pedazos el primer día de un proyecto empresarial sólido, es dominar la fontanería. Entender los protocolos, cuadrar los canales, domar el pacing y blindar la legalidad.
Tal los pulmones, las cuerdas vocales y la fiabilidad para que todo eso sobreviva ahí fuera, en el mundo real.
Bueno, sin embargo, antes de cerrar, quiero proponer un escenario de futuro que puede dar un vuelco a todo esto.
Sorpréndeme.
Hemos hablado durante todo este rato de que la centralita de toda la vida, la famosa PBX del Pulse 1 o Pulse 2, sobrevive y actúa como el triaje de urgencias que reparte el juego entre humanos y máquinas.
Sí.
Pero viendo la velocidad a la que el procesamiento de audio de la IA se acerca al tiempo real, y si en muy poco tiempo esa centralita desaparece tal y como la conocemos hoy...
¡Ostras! Estaríamos hablando de que la gente asuma el enrutamiento estructural de la empresa entera.
A eso voy. Dejo esta reflexión en el aire para quienes nos escuchan. ¿Qué pasará el día en que ya no haya menús numéricos? El día en que la gente de IA coja la llamada y, analizando no solo las palabras, sino el tono de voz, la urgencia o el nivel de estrés en la voz del cliente durante los tres primeros segundos, actúe de router instantáneo.
Sería una locura.
Que decida, sin fricción ninguna, si resuelve el problema él mismo, si lanza la llamada al soporte técnico o si al detectar una urgencia crítica desvía la comunicación directamente al móvil personal del director general sin pasar por intermediarios. ¿Estamos preparados para cederle a la inteligencia artificial el control absoluto de los cables de nuestra empresa?
Va que pensar, desde luego.
Ahí queda para pensarlo. Muchísimas gracias por el tiempo invertido en comprender estos entresijos tecnológicos. Ha sido un viaje intenso. Nos vemos en el próximo análisis.